En los últimos años, la energía y el riesgo de una crisis energética se han vuelto un tema recurrente para los uruguayos. En especial, el crecimiento permanente de la demanda hace necesario definir una política energética de largo plazo, lo que incluye ampliar la matriz energética nacional incorporando modalidades que hasta ahora no empleamos o que empleamos muy poco. Por ejemplo, en las últimas semanas se disparó un debate sobre el posible uso de la energía nuclear. Pero mientras esa discusión comienza a andar, por otro lado, y muy lentamente, van ganando espacio las llamadas energías renovables. Y es en ese marco, justamente, que la semana próxima se pondrá en marcha la Mesa Solar, un ámbito destinado a promover en Uruguay la energía solar térmica. ¿Qué se entiende por energía solar térmica? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué aplicaciones existen? ¿Cómo se trabajará en esa mesa integrada por autoridades de gobierno, representantes del sector privado y académicos? ¿Qué cabe esperar de la primera reunión, que será el jueves en la Facultad de Arquitectura? Vamos a averiguarlo.
Nuevas tendencias.
Para eso nos reencontramos hoy con el sociólogo Gerardo Onti de CEUTA, el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, una de las entidades organizadoras de esa mesa. Buen día, Gerardo.
Buen día, Cotel. Un placer estar con usted otra vez.
Empecemos por la definición básica. Ustedes acá no hablan de energía solar en general, sino de energía solar térmica. ¿Por qué? ¿Cuál es el matiz?
No, básicamente, en general, las aplicaciones de energía solar se dan en dos tipos de aplicaciones. Una que es la energía solar fotovoltaica, que es la que mayormente conocemos, que es la que transforma la energía lumínica del sol en electricidad a través de un proceso químico. Y esto es lo que hemos visto habitualmente en los paneles solares que están sobre todo en el medio rural, para la telefonía móvil o para alambrados eléctricos o, bueno, para iluminación también. Pero esta es una tecnología todavía muy cara, por lo menos para el Uruguay, y que se podría llegar a incorporar, pero seguramente un poco más adelante en el tiempo. En cambio, la energía solar térmica lo que intenta es aprovechar la energía solar para utilizarla como una fuente de calor, y para utilizarla justamente en usos calóricos o térmicos. Entonces, este tipo de tecnología es mucho más accesible económicamente, está al alcance de la mano. Ya hay, obviamente, avances en Uruguay en esto. Entonces, parece que este tipo de aplicación de la energía solar es una cosa que se puede lograr en un plazo mucho más breve, y por eso la definición de la mesa solar, que si bien no reniega, digamos, de otros de otras aplicaciones solares e incluso de otras fuentes renovables, pretende concentrarse en este primer paso en la energía solar térmica.
¿Cuáles son las tecnologías disponibles hoy para el aprovechamiento de la energía solar térmica? Ejemplos, algunos ejemplos.
La más común es el calentamiento de agua. Creo que algún oyente había ya adelantado que había visto algo que le parecía un calefón en algún techo, no me acuerdo bien de qué país mencionaba. Bueno, esta es una tecnología que ya está disponible en Uruguay, que hay fabricantes nacionales de calentadores solares de agua, y también hay algunas casas importadoras que están vendiendo este tipo de tecnología. Esta yo diría que es la aplicación más sencilla, más económica, que no requiere ningún cambio esencial en el comportamiento o en la conducta nuestra. Es sustituir total o parcialmente el calefón eléctrico o a gas que estemos utilizando por este calefón solar, llamémosle, que puede sustituir el uso de agua caliente en la casa.
Sí, varios oyentes destacaron el caso del Club Nautilus en la zona de Punta Carretas. Cristina de Positos decía que el Club Nautilus calienta el agua para las duchas usando el sistema de energía solar. Sí, si se pasa por allí, porque el Club Nautilus se ve el aparato colocado en el techo, justamente, ¿no? Es bastante grande, se nota.
Bueno, esto justamente la aplicación para calentamiento de agua puede tener varios usos. A nivel residencial, digamos, en la casa de uno propia, para sustituir el calefón. Ahora, como usted mencionaba, por ejemplo, hay grandes centros, por ejemplo, los clubes deportivos, o especialmente el caso de las piscinas, que requieren calentar mucha cantidad de agua. En estos sectores, este tipo de tecnología, yo diría que es muy económica. Recuerden que, bueno, una vez que se amortiza la inversión, después la energía solar es gratuita. Entonces, hay aplicaciones, también mencionaban un hotel en Flores más temprano, sí, sí. Hay un hotel en Tacuarembó que ya también lo tiene.
Sí, efectivamente, el hotel de Tacuarembó aparecía en otros de los mensajes.
Ahí
de
está. Es decir, digamos, lo que pasa hoy con la mesa solar, esta conformación que se da en el día de hoy, evidentemente es el resultado de un proceso que ya viene de antes, por allá por la década del 80 hubo un intento de introducir este tipo de tecnología, producto de eso son toda esta panelería solar de la que estábamos hablando y poniendo como ejemplo, claro, actualmente, un poco por lo que usted mencionaba al principio, la crisis energética, el petróleo que mientras tuvimos la ilusión de que era barato, ocultó o inviabilizó otro tipo de tecnología. Bueno, ahora despierta, se renueva aquel interés, y entonces permite o posibilita el encuentro de todas estas instituciones, que usted mencionaba al principio, bueno, porque se ve la oportunidad de desarrollar esta tecnología, ¿no?
Ya dijo algo usted al pasar, pero me parece bueno profundizar un poco. ¿Qué ventajas tiene recurrir a la energía solar térmica en un contexto como este por el que estamos pasando?
Bueno, claramente, para empezar, es una energía, digamos, autóctona, es decir, es una cosa que nosotros tenemos, es una energía propia, es una energía que nos permitiría, consecuentemente, independizarnos en algún grado de, por ejemplo, la importación de petróleo o, en este caso, en reducir el consumo de energía eléctrica proveniente incluso de las fuentes hidráulicas, lo que nos permitiría acumular un poco más de agua para los momentos de sequía, etcétera. Entonces hay una primera cuestión, yo diría, que es aumenta los grados de independencia del país en el sentido energético. Puede promover industria nacional, es decir, es una tecnología que puede desarrollarse de punta a punta a partir de industrias nacionales. Obviamente es una energía renovable, el sol en la escala humana por lo menos es una fuente de energía infinita, es una energía limpia, permite esto de la descentralización, es decir, es una energía muy descentralizada, no requiere de, usted ponía por ejemplo, bueno, el caso de la central nuclear, es un caso de una energía muy centralizada, este tipo de fuentes más descentralizada, lo que hace también mucho más, yo diría, independiente o con menores riesgos para el total, como todas las redes, ¿no? Uh-huh. Y finalmente me parece el último punto, no menor, es que es económicamente viable, es decir, no es algo que la gente no pueda amortizar en el corto plazo, no es algo que esté lejos de la posibilidad general de la media de los uruguayos, ¿no?
Vamos a las preguntas que llegan desde la audiencia, que son una cantidad. Tomo como base este mensaje que está llegando en este momento de Carlos de Mercedes, que aporta otro ejemplo, dice que hace casi 45 años que allí en la capital de Soriano, en el Club Esparta, se utilizó este sistema para las duchas de los vestuarios. Pero si vamos a ese ejemplo concreto, ¿qué hay que entender? ¿Que con la energía solar se calienta el agua para las duchas y ya con la temperatura que se logra se puede utilizar, o es necesario, de todos modos, aplicar algo más de energía eléctrica o energía proveniente del gas para llevarla a la temperatura necesaria?
Yo diría que esto depende básicamente de dos factores. Primero, del dimensionamiento que se le dé al equipo. Es decir, si yo preciso 100 litros de agua caliente, es aconsejable tener un dimensionamiento del equipo para 200 litros, por la eventualidad de que, por ejemplo, tengamos un día sin sol. Entonces yo puedo calentar el agua, acumularla y mantenerla caliente en el termofón. Uh-huh. Y el segundo factor, obviamente, es la disponibilidad solar, que si yo tengo 5 días de corrido nublado, seguramente voy a precisar un equipo de respaldo, digamos, que puede ser la tradicional caldera a leña, biomasa, full oil, eléctrico, lo que se use, ¿no?
Uh-huh. En cualquier caso, hay un ahorro en el consumo de otras energías.
No.
Eventualmente puede llegar directamente a no necesitarse otras energías.
Sí, sí. En general, yo diría que un equipo de este tipo en una piscina... Bueno, hay un caso que se va a presentar ahora, cuando usted mencionaba en el lanzamiento el jueves 10. Uno de los casos que se va a presentar ahí es el caso del parque de vacaciones de la UTE, emblemático porque es el parque de vacaciones de la UTE, que ya hace bastante tiempo tiene un sistema de calentamiento de agua para sus piscinas, exclusivamente en base a panelería solar, uh-huh, y que mantiene el sistema alternativo, digamos, en caso de que hubiera algún problema, que hubiera que desactivarlo por alguna razón de mantenimiento o algo, el equipo solar, pero puede funcionar todo el año sin ningún problema con calentando el agua con la panelería.
Otro oyente, Teresa, pregunta: tengo entendido que no hay suficientes horas para poder usar el sol. ¿Qué dice usted a propósito de este tipo de objeciones o de este tipo de inconvenientes que tendría en Uruguay la energía solar?
No, eso yo creo que está bastante demostrado. Hay mediciones de la Facultad de Ingeniería y de otras instituciones que dan cuenta de una radiación muy buena en Uruguay. Para poner un ejemplo, estamos a la altura de lo que puede ser la radiación en España, que es un país que ha desarrollado esta tecnología ampliamente. Y por supuesto que tenemos mucho más cantidad de energía solar que Alemania, que es otro de los países que ha desarrollado esta tecnología. Entonces, desde ese punto de vista creo que no es el problema. Ese claramente no es un problema para esta aplicación.
Y otra pregunta, esta vez planteada por Mercedes, es ¿cómo se almacena la energía solar térmica?
Bueno, básicamente se forma agua caliente, ¿no? Hemos hablado solamente ahora del calentamiento de agua, pero digo, en este caso, lo que yo hago es aprovechar la energía solar para calentar el agua, y yo mantengo la energía en el agua caliente, digamos, ¿no? O sea, yo paso esa agua caliente a un termotanque y el agua queda ahí conservada. Ahora, hay otras aplicaciones que se han dado, o se dan menos en Uruguay, pero que también se podrían llegar a aprovechar, que es, por ejemplo, para cocinas y hornos. Se pueden hacer cocinas y hornos solares de diferente tipo. En otros países hay incluso, acá muy cerca, en Chile, hay un restaurante solar que por esa peculiaridad incluso tiene grandes listas de reservas, y hay que pedir hora con mucha anticipación para poder hacer reservas.
¿Cómo es una cocina solar?
Bueno, hay también varios modelos, pero básicamente hay unos modelos que son de acumulación. Es decir, lo que hacen es poner, sencillamente, es una caja, que puede ser de madera, de metal o hasta incluso de cartón, como un ejemplo que también mencionaba un oyente antes, me parece.
Sí, sí, la oyente que decía que había visto hace muchos años cocinar papas envueltas en papel de aluminio y puestas al sol.
Claro, uno puede poner al sol directo, pero también uno puede, es una caja. Ajá. Digamos que lo que hace es, con un vidrio, produce una trampa de calor, donde el calor se va acumulando. Tiene una olla negra, etcétera, para que pueda absorber mejor la cantidad de luz. Y bueno, son hornos que pueden cocinar a 150, 160, 120 grados, dependiendo de la eficiencia que se logre. Uh-huh. Hay otras que son, se llaman cocinas de concentración o parabólicas, que lo que hacen es concentrar los rayos solares en un punto donde se coloca la olla. Este tipo de cocina tiene la misma potencia que una hornalla común de gas, o sea que yo puedo ahí poner el sartén y freír un huevo, un churrasco, lo que fuera. Entonces, en estos dos formatos, de acumulación o de concentración, hay varios diseños de cocinas y varias posibilidades de trabajar. Pero esto, como yo decía al principio, a diferencia de lo que pasa con el calentamiento de agua, la cocina solar ya requiere un cambio un poco en los hábitos de cocción. Por ejemplo, los guisos se hacen sin agua, llevan más tiempo en el caso de los de las cocinas de acumulación. Pero en fin, es una oportunidad. Otra, por ejemplo, a nivel de producción se puede usar mucho el calor para secado. En algunos procesos de deshidratación se puede usar la energía solar. De hecho, ya se utiliza en Uruguay, por ejemplo, la cooperativa Calmañana, que produce hierbas medicinales, hace 15 años que hace el desecado a través de la energía solar de sus hierbas.
¿Y se puede utilizar energía solar térmica para producir energía eléctrica?
Sí, también, por supuesto. Hay varias también maneras de hacer esto, pero yo diría que básicamente la idea es concentrar, a través de espejos o parábolas, concentrar el calor en un punto. Es como el ejemplo que ponía de la cocina parabólica, uh-huh, solo que se multiplica la cantidad de espejos y se perfeccionan las parábolas de tal manera de obtener un máximo calor en un punto. Y allí, al igual que cualquier otra usina térmica, lo que se hace es generar vapor para mover una turbina. Esto ya existe también en el mundo, hay aplicaciones hay unas que se llaman plata Stirling, que son turbinas individuales, una de torre donde se construye una gran torre con un campo de espejos alrededor que concentran la luz, o los cilindros parabólicos, que son los que concentran la energía a lo largo de un tubo, que es el que va calentando el fluido para después mover la turbina. Pero estas aplicaciones sí, que por ejemplo, yo creo que estamos todavía, es una aplicación muy interesante que nos podría ayudar muchísimo, pero que todavía está en etapas de arranque, digamos, recién se están instalando las primeras plantas, o sea, eso va a tardar en llegar a ser una aplicación, digamos, masiva como para que la podamos traer a Uruguay a un costo relativamente competitivo.
Onti, tengo aquí varios mensajes de este estilo. Por ejemplo, Chris de Positos dice: están viniendo muchos extranjeros a radicarse al Uruguay. Yo conozco a varios alemanes que han comprado casas en Montevideo o, por ejemplo, en Atlántida. Uno de ellos decidió importar para su uso personal un equipo de energía solar. Fue una tortura por la burocracia, los trámites, los impuestos, etcétera. ¿Saben cuál es ahora el consejo de este hombre a sus compatriotas? No lo hagan, no intenten traer esos equipos, consuman energía eléctrica y se van a evitar muchas amarguras. ¿Cuál es su comentario?
No, bueno, no sé cuál es concretamente esta experiencia, pero de hecho hay empresas importadoras de equipos que los importan, supongo que no tendrán tantos problemas, y los comercializan, es decir, que tampoco llegan con un costo tan elevado. La verdad, no sé cuál es la experiencia esta que ha tenido, pero reitero, lo pueden encontrar comercialmente equipos importados en Montevideo.
Sí, pero hemos tenido varios mensajes con quejas de ese estilo, ¿no? Quejas también a propósito del tratamiento tributario que tienen estos equipos.
Bueno, esto como siempre, ¿no? Habría que... Una de las cosas que se podría hacer a través de la mesa, o que seguramente esté en la discusión, es, bueno, qué tipo de incentivos o exoneraciones tributarias podría llegar a tener este tipo de la fabricación o eventualmente la importación de este tipo de colectores solares o de cocinas o lo que sea para poder llegar a un costo menor. En principio, el tratamiento que tienen tributario es igual al de cualquier otra mercadería importada que no tiene una exención en particular. Hay otras, de repente se planteó también el problema cuando UTE hizo la licitación para las energías renovables, para la importación de los equipos eólicos, etcétera. Bueno, es un tema que hay que revisar legalmente, si existen posibilidades, si Uruguay quiere profundizar en esto, bueno, ¿qué posibilidades puede haber de exonerar de impuestos a este tipo de... ya digo, tanto para la fabricación, bueno, qué tipo de exoneraciones se le puede dar a la industria nacional o a los equipos importados? Esta es una discusión que va a estar presente seguramente en la mesa.
Va a estar también presente la posibilidad de incluir este asunto en las normativas municipales de construcción. Se lo pregunto a partir de otro mensaje de Bernardo, llegado por correo electrónico, que dice: aquí en España, este es un oyente que nos está escuchando en España, aquí en España es obligatorio que todas las construcciones nuevas tengan paneles solares. Debe figurar en el proyecto de obra, de lo contrario, no obtiene el permiso municipal y la posterior habilitación.
Sí, este tipo de legislaciones existen ya en varias ciudades del mundo, incluso bastante más cerca, en San Pablo o en Belo Horizonte, y hay en varias ciudades que están estudiando este tipo de medidas. Es una posibilidad, de hecho la Intendencia de Montevideo ya tiene un grupo de trabajo, digamos, con el Ministerio de Energía, que forma parte o ha sido integrado a este trabajo de la mesa solar para identificar este tipo de medidas. Ahora, también es cierto que en paralelo a ese tipo de legislaciones, si es que finalmente se opta por ese camino, hay que también generar otras cosas. Por ejemplo, ¿quién va a hacer la instalación de estos equipos? ¿Quién va a hacer los planos para esas construcciones? Es un tema que también está presente en la mesa solar y que ha derivado en que, por ejemplo, el Instituto de la Construcción de la UTU esté participando también, porque claramente se necesita organizar cursos para instaladores, por ejemplo, de equipos solares térmicos, porque nos podemos llegar a encontrar con tener una reglamentación que obligue a instalar paneles y después no tener quien los haga o queden mal instalados porque no, sencillamente no se sabe cómo hacer.
En cualquier caso, Onti, estos mismos comentarios suyos dan la pauta de que venimos muy retrasados en esta materia, ¿no?
Absolutamente. Creo que hemos perdido mucho tiempo porque, como yo decía al principio, bueno, hay gente que está bregando por esto de hace muchos años atrás, y bueno,
ustedes en especial, en Ceuta, ¿no?
Sí, en Ceuta es un ejemplo, pero dentro de la mesa hay personas que vienen de experiencia de la Facultad de Ingeniería de hace 20 o 25 años, ¿no? De la década del 80. Y como decía, bueno, no sé si afortunadamente en este momento se da la coyuntura para que lo podamos empezar, ojalá que un poco más, no sé si en serio, pero con un poco más de fuerza, para hacerlo realidad lo más pronto posible. Pero sí, comparado con otros países, estamos un poco atrasados. Ahora, yo creo que la mesa solar esta, integrada por todas estas instituciones, donde están incluso intendencias como la de Montevideo, la de Canelones, la de Tacuarembó, puedan intentar ponerse de acuerdo, ver cuáles son las vías más rápidas para entre todos encontrar las soluciones que sean más efectivas, ¿no?
¿Qué papel puede llegar a ocupar la energía solar térmica en la matriz energética uruguaya?
Bueno, en teoría, digamos, solamente en forma teórica y para tener una mera idea, nosotros, según algunos números que ha estado haciendo el propio Ministerio de Energía y algunos de los fabricantes, si nosotros pudiéramos sustituir todos los calefones eléctricos que existen en el país, podríamos estar hablando de un ahorro de una potencia de unos 300 megavatios, es decir, algo similar a la central de Punta del Tigre, digamos, ¿no? Está nuevo. O sea, en el hipotético caso, y solo, ya digo, para dar una dimensión teórica, puesto después hay que aplicarlo técnicamente, que es un poco más complejo, pero para tener una idea de la dimensión, nosotros podíamos ahorrarnos la central térmica, sustituyendo todos los calentadores residenciales, y bueno, y todavía nos queda el margen de todo lo que se podría ahorrar a través de las otras aplicaciones, de las piscinas, de los clubes, de los restaurantes, los hoteles, los hospitales, es decir, instituciones o edificios públicos que requieren de mucha energía para calentar agua, ¿no?
Para calentar agua con destino al uso sanitario del agua misma, o para calentar agua con destino a calefacción también, ¿no?
También, ese es otro uso del que no hemos hablado, pero sí, también puede haber sistemas, por ejemplo, tipo de losa radiante o de calefacción a partir del uso de la energía solar térmica.
Entonces, esta mesa que se reúne la semana que viene, el jueves, ¿es verdad?
Jueves 10.
El jueves en la Facultad de Arquitectura, ¿a qué hora?
A las 9:30 comienza, en realidad es como el lanzamiento público de una conjunción que se viene conformando desde agosto del año pasado, haciendo los encuentros, plenarios, tratando de llegar a algunas definiciones básicas, y lo que se hace ahora es el lanzamiento público de la conformación de esta mesa, y donde, bueno, vamos a tener obviamente palabras de las autoridades, algunas exposiciones técnicas, pero entre otras cosas vamos a tratar de conversar, de hacer subgrupos con las personas que concurran para identificar algunas de las cosas que hablábamos en la entrevista, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las barreras que existen para... ¿Por qué la gente no tiene ya este tipo de calentadores solares en la casa? ¿O por qué no usa la energía solar térmica? E identificar a la vez entre todos o tener algunas referencias de cuáles serían las medidas posibles para que sea un insumo para la propia discusión en la mesa solar en los próximos tiempos.
Por lo que usted acaba de decir, la actividad será abierta al público, entonces.
Abierta al público, absolutamente.
Licenciado Gerardo Onti, de Ceuta, Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, le agradezco entonces su participación esta mañana.
No, ha sido un placer y a las órdenes.
Suerte con la iniciativa, después nos cuentan los resultados.
Encantado.